Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave, última hora noticia que acabamos de leer en la web de ABC. El Banco Sabadell volverá a Cataluña más de 7 años después de trasladar su sede social a Alicante por el proceso independentista. La entidad presidida por Josep Oliu lo aprobará en breve en un consejo de administración en plena OPA del BBVA. Es la primera gran empresa que da este paso de volver tras aquella locura del proceso. Segunda, Vladimir Putin habla por videoconferencia con el chino Xi Jinping, hora después de la toma de posesión de Donald Trump. En los próximos días espera que el presidente de Estados Unidos hable también con su homólogo ruso. Mientras, Zelensky, el ucraniano, asegura que la entrada de su país en la OTAN depende, en última instancia, del propio Donald Trump. Tercera, casi 400 migrantes han sido rescatados en las últimas horas a bordo de varias pateras y cayucos en El Hierro y Tenerife. Salvamento Marítimo ha salido en busca de otros 2 cayucos en La Restinga, El Hierro. En Baleares, 23 personas han sido rescatadas en una patera en Formentera. Y cuarta, la policía investiga la muerte de un hombre en un piso turístico del centro de Málaga. Al parecer, sería un turista estadounidense de unos 80 años que presentaba un fuerte golpe en la cabeza y al que habían robado. Una vecina dice que anoche escuchó fuertes gritos durante 10 minutos en ese piso.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todo preparado para este sábado. La cuenta atrás ha comenzado para aquellas personas que durante meses han estado delante de un libro estudiando intensamente. Te hablo del MIR, la prueba de formación sanitaria especializada. Cualquier consejo viene bien antes del examen.
Ya como consejo para el día del MIR y para estos días que también son muy duros, yo algo que me estoy intentando decir y meter en la cabeza es que el factor mente en el MIR es clave y que hay que confiar en uno mismo, que los conceptos los tenemos, así que mente fría y a por ello.
Es Alejandro, por segunda vez se presentará al MIR. Hablamos de una cita en la que habrá un poco de todo, sobre todo médicos, pero también enfermeros, farmacéuticos, psicólogos, biólogos, químicos, físicos. Es el sueño de estudiantes como Daniel, que desde bien pequeñito ya sabía que quería ser médico.
Pues la verdad que yo desde muy pequeño, desde los 7-8 años, tenía claro que quería estudiar medicina. Siempre me ha gustado muchísimo la biología y todo lo relacionado con ella. Y la verdad que desde esa edad, pues es que cuando iba al médico yo me quería ver ahí. Tenía claro que eso era lo que quería para mí en un futuro.
En su calendario, este sábado está marcado a fuego, porque el MIR le va a permitir especializarse y estar de residente en un hospital. Leticia es de Córdoba y lleva meses preparándose para este examen.
Yo ahora mismo pues estudio entre 11 y 12 horas, ¿no? Y en total pues van a ser 9 meses de preparación y pues es mucho tiempo, ¿no?, en el que hay que renunciar pues a muchas cosas, a muchos planes y pues a cosas que nos gustaría hacer, ¿no? Pues por un objetivo, ¿no? Y entonces hay que tener claro cuál es este objetivo, ¿no? Para centrarse en lo que quieres, ¿no? Al final, pues el que algo quiere, algo le cuesta, ¿no?
Son muchas horas dedicadas al estudio y preparación para esta prueba, una cita en la que tiene depositadas muchas esperanzas.
Con muchas ganas ya de acabar de estudiar, de hacer el examen y pues empezar a trabajar, ¿no? De estar en el hospital y de poder ayudar a los compañeros, ¿no? Que también ya pues ya están, pues no sé, con mucha sobrecarga.
Las profesiones sanitarias, sin duda, son puramente vocacionales. Quien los escoge tiene que saber dónde se mete. Por ejemplo, para jóvenes como Blanca, la enfermería siempre ha sido la primera opción.
Porque me parece una forma brutal de ayudar a la gente en sus momentos más difíciles, en sus momentos de enfermedad, de sufrimiento, de no entender nada, estar al lado, dándole todo el conocimiento, todos los años de estudio que hemos tenido para eso, para llegar al momento de ponerlo en práctica y poder ayudar muchísimo.
La cosa cada vez es más difícil en España, incluso antes de hacer el examen. Daniel ya se plantea la posibilidad de ejercer su profesión fuera de nuestro país.
Me ha hecho plantearme si en unos años quiero estar en España trabajando o no, que era mi idea inicial, quedarme aquí. Pero viendo cómo están desplotados los sanitarios, tanto médicos como enfermeras, como demás personal sanitario, pues no sé hasta qué punto me compensa quedarme aquí.
Estos futuros médicos tendrán ahora que enfrentarse a la realidad de una sanidad que presenta muchos problemas. Según el último borrador de sanidad, los estudiantes que aprueben el MIR no podrán trabajar en la privada en los primeros 5 años. Tampoco lo podrán hacer los jefes de servicio que ejerzan en la pública. Así que es probable que se le puedan quitar las ganas de trabajar con el paso de los años, al menos aquí en España. Se calcula que casi la mitad de las enfermeras se plantean dejar la profesión en los próximos 10 años. Normal que eso pase, con testimonios como el de María del Mar.
Estaba trabajando de tarde en el servicio de urgencias de mi hospital y nos llegó un paciente y le dije, no te levantes porque si no te vas a caer. Y en ese momento fue cuando, debe ser que no lo entendió bien o lo que fuera, me golpeó en la cabeza y después se abalanzó sobre mí.
¿En qué consisten estas medidas? ¿Por qué muchos enfermeros no aguantan más? Hoy, con todo este panorama y en medio de una ola de gripe que está colapsando los centros de atención primaria y los hospitales, hablamos sobre lo que está pasando en la sanidad en España. Uno de los puntos que destaca de ese borrador es que los jefes de servicio de los hospitales públicos deberán estar obligados a tener dedicación exclusiva. No podrán trabajar en la sanidad privada. Así lo explicaba la ministra Mónica García.
Otra de las novedades del Estatuto Marco es la importancia que le vamos a dar a la exclusividad. Va a haber una exigencia de exclusividad para los puestos directivos profesionales como jefes de servicio que no podrán compatibilizar su trabajo en la sanidad pública con trabajos fuera. Esto es perfectamente entendible, ¿no? Tienen ya suficiente trabajo, suficiente responsabilidad y tienen que tener una mirada en la cual, bueno, pues tengan una dedicación exclusiva al sistema sanitario.
Esto se llama ideología e intervencionismo. Bueno, hablamos de algo que ni siquiera han consultado a los implicados, esa es otra. Así lo contaba en Herrera en COPE Víctor Pedrera, secretario general de la Confederación de Sindicatos Médicos.
El hecho de que el Ministerio proponga en un borrador de Estatuto Marco, que esperemos que ese borrador sea borrado del todo, y no solamente por eso, sino por otras muchas más agravios en los cuales el Ministerio ha sometido al colectivo médico. Vamos, que ese punto en concreto que ni siquiera se ha discutido en reuniones previas se saque adelante, pues no, sinceramente no conocemos el objetivo cuál es.
Desde el Ministerio aseguran que no tienen cifras de a cuántos jefes y jefas de servicio podría afectarles esta medida, si sale adelante o si habrá más cargos intermedios perjudicados. Lo que sí se sabe es que ya existe una normativa que regula ese tipo de exclusividad.
La normativa de compatibilidades perfectamente lo regula. Los tiempos que se pueden trabajar fuera, en qué condiciones se puede trabajar fuera, incluso hasta qué tipo de pacientes y de abordajes se pueden hacer fuera. No existe ningún tipo de razón, de orden o de peso que tenga que ver con la organización para que esto se haya sacado adelante. Y ya el colmo, la guinda del pastel ha sido el exigir a los médicos que terminan su formación vía MIR 5 años sin poder ejercer en la privada.
El texto no se ha cerrado del todo en el Ministerio. Está previsto que la primera reunión con los sindicatos se celebre mañana y que a principios de febrero se vea con las consejerías. Esa es otra. El departamento tendrá que informar al Consejo Interterritorial una vez que esté cerrado el documento y pasar por el Consejo de Ministros. Para los sindicatos, el borrador conseguiría el efecto contrario a lo que pretende Sanidad.
El efecto que tienen, ya lo adelanto, va a ser el contrario al que se supone que el Ministerio ha argumentado o ha puesto adelante para sacar esta medida. Va a haber cantidad de médicos que acaben su formación vía MIR y decidan no optar por la sanidad pública y se vayan a la sanidad privada y tendremos más problemas. Seguiremos siendo la fábrica de médicos especialistas de Europa y la fábrica de médicos especialistas, en este caso también de la medicina privada.
Pues hemos llamado a uno de esos jefes. Jorge Fernández es jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada. Jorge, doctor, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo se ve desde la profesión esa combinación de la pública con la privada?
Bueno, pues en principio con una cierta indignación lo que están declarando, porque de entrada lo que están, bueno, pues percibiéndose la sociedad es que quien trabaja en la medicina privada pues no tiene unos criterios y unos valores de honestidad para trabajar en ambos ámbitos. Y eso es un error. Y es un error puesto que ya se ha visto en el pasado cómo profesionales de mucho talento pues pueden ser jefes de servicio tanto en pública como en privada. Máxime aún que tenemos todas las formas en las cuales se puede controlar la actividad de un jefe de servicio. Por lo tanto, ya ha pasado en el pasado, hace un tiempo en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, pues se desmanteló una unidad de cirugía infantil traumatológica por la incompatibilidad de desarrollar actividad pública y privada, y eso fue una pérdida importante para la actividad pública, para el hospital público, sin duda.
Claro, es que al final es contraproducente, porque se puede perder mucho talento. Algunos de vosotros diréis, pues me voy a la privada. Y al final, ¿quién sufre? El paciente de la pública, ¿no?
Efectivamente, eso es el problema. El jefe de servicio tiene capacidad de liderazgo sobre el equipo, pero al mismo tiempo pues, tiene que tener un nivel de conocimiento y de habilidades que es por lo que tiene que ser jefe de servicio. Entonces, perder el talento en la sanidad pública pues no parece razonable. Hace unas semanas se ponía en entredicho la presencia de un jefe de servicio de dermatología en Madrid que tiene un prestigio a nivel nacional. ¿Por qué perderlo en la sanidad pública? Por una cuestión de ideología. Los políticos lo que tienen que dar es solucionar los problemas, no crear problemas y sobre todo imponer la ideología sobre la política útil, que es lo que se trata.
Sí, eso está claro. Y que lo haga una ministra que es médico, cuando menos también llama la atención. ¿Está claro que es ideología, doctor?
Yo estoy seguro de que sí, porque a nivel práctico yo creo que es razonable. Pero es que, además, yo también la realidad no hace ver la circunstancia. Hay ciertas especialidades donde el ejercicio privado está pues, muy desarrollado, como puede ser la cirugía plástica, la dermatología, la oftalmología. Si vamos a esta situación, nos podemos encontrar con servicios en los cuales no tengamos ni siquiera jefe de servicio. Eso es un problema. Y también una reflexión que hay que hacer. Hoy en día, los equipos directivos, que sí es cierto que los equipos directivos de los hospitales tienen que tener incompatibilidad, eso sí que es absolutamente razonable, tienen la capacidad para controlar que se cumplan los objetivos, claro, y que al mismo tiempo se maneje la lista de espera con una transparencia y una trazabilidad que hoy en día es posible porque los datos los tenemos informatizados. Por lo tanto, yo creo que hay que ser prácticos. En España hay un problema de déficit de médicos, no podemos perder médicos, no podemos perder talento, y tenemos que hacer una política sobre todo dedicada a solucionar problemas, no a crear conflictos, que es lo que esta ministra parece que pretende.
Y una última cuestión, casi personal, Jorge. ¿Cuántos años hace hiciste el MIR?
Bueno, yo hice el MIR en el año 91-94. Bueno, son muchos años ya dedicados a la...
Bueno, no hace tanto. En términos históricos no hace tanto. Lo digo porque es lógico que a un MIR se le prohíba ejercer en los dos sitios 5 años, que es a lo mejor cuando más necesita ganar sueldo.
Mira, yo con el tema del MIR, además he sido residente, he sido tutor, he sido jefe de estudio y estoy ahora mismo en la Comisión Nacional de Especialidad. O sea que tengo una visión amplia. Si es que es muy sencillo, el residente del MIR ha hecho un examen para aprobar el examen MIR y elegir una plaza. Ha demostrado su capacidad. Al finalizar los 4 o 5 años, se le hace una evaluación por parte de su tutor y la Comisión de Docencia con una valoración de su formación. Yo creo que ha demostrado ya suficientes conocimientos. Lo que tendrían que hacer es que en el momento en que salga, ofertarle una plaza de estatutario en un hospital o en un centro de salud. Si es tan sencillo como eso. Es decir, ha demostrado capacidad para adquirir la plaza. Ha hecho un proceso selectivo. ¿Para qué hacer más procesos selectivos? Ofértanle un trabajo, pero ya completamente establecido, ¿no? Y para siempre, ¿no? Y verá cómo se queda. No haga estas cosas. Esto de verdad parece que estamos en otros países que no son ni siquiera europeos.
En fin, me quedo con la frase que solucionen problemas y que no los creen. Doctor Jorge Fernández, jefe de obstetricia y ginecología del Hospital Virgen de la Nieves de Granada. Gracias por la consulta. Ánimo, doctor. Suerte.
Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias.
Adiós, adiós. Hablábamos de la ola de gripe, lo que faltaba para determinadas profesiones como son los centros de atención primaria y no te digo las enfermeras. Mira, te presento a Sonia.
Comienza a las 8 de la mañana y termina a las 3. Yo desarrollo mi actividad profesional en atención primaria y mi día a día consiste en la atención en consulta presencial a los pacientes en el centro de salud y la atención domiciliaria a pacientes inmovilizados en sus casas.
Enfermera en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid reconoce que estas últimas semanas se están viendo cómo crecen los pacientes, algo que hace pues aumentar también la ansiedad, el cansancio en los que intentan tratarles en primera línea.
Sí que existe presión asistencial en nuestra profesión y yo creo que así es percibida por todos, principalmente por la falta de personal. De hecho, somos uno de los países europeos con el ratio enfermera-paciente más bajo.
Para que te hagas una idea, la ratio en España, esa ratio enfermera-paciente es de 6,3 por cada 1.000 habitantes. El promedio europeo es de 8,5. Nuestro país tardaría casi 30 años en sumar el número de enfermeras que tienen de media en Europa. Falta mucho trabajo por delante.
A veces pasamos temporadas muy largas sometidas a una situación de estrés y agotamiento emocional tremendos porque vivimos situaciones muy difíciles y muy dolorosas y quizá necesitaríamos mayor apoyo emocional y psicológico que nos proporcionara herramientas para poder gestionar esas situaciones sin que hicieran tanta mella en nuestra vida.
Otro de los datos más preocupantes es que hay muchas que llegan a su límite y directamente no pueden más. Dejan su profesión, a pesar de ser una auténtica vocación, claro. Y es que se calcula que casi la mitad de las enfermeras se plantean dejar el trabajo en los próximos 10 años. Una de ellas es Carmen. Tiene 66 años, pero desde el 22 está prejubilada porque no aguantaba más. Trabajaba como enfermera en una residencia en A Coruña. Carmen, enfermera, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero, ¿cómo estás? ¿Más tranquila? ¿Menos tensa? ¿Cómo estás?
A ver, estoy, sí, claro, más tranquila, estoy menos tensa. Sigo con mi tratamiento y con mi terapia psicológica, pero bueno, mucho mejor, por supuesto.
Bueno, oye, decidiste dejar la profesión justo después de todo lo ocurrido en la pandemia. ¿Por qué? ¿Cómo recuerdas aquellos meses?
Pues mira, recuerdo aquellos meses como algo muy duro, muy duro. Llevando todas las preocupaciones a casa, siendo incapaz de dar el 100% de mí. La enfermería es una profesión vocacional. Si no tienes vocación de saber y querer cuidar, mejor no te dediques a esto. Cuando una enfermera se ve limitada de herramientas para poder atender a los, en mi caso eran ancianos, porque yo trabajaba en una residencia de mayores, una residencia pública de mayores, y entonces, bueno, te ves que no sabes cómo atenderlos, quieres dar lo mejor de ti. Y en mi caso, pues llegó un momento en que estallé. Un día me quedé bloqueada porque no supe salir de un trabajo que tenía entre manos. Me quedé bloqueada y empecé a llorar y estaba, bueno, entrando en una crisis de ansiedad. Bueno, de allí ya me tuvieron que llevar a urgencias y ahí empezó todo. Ya me dieron una baja y al terminar la baja decidí que no podía continuar. Que lo dejaba
contigo
y
aquello, claro.
Claro, iba, claro.
Bueno, y no. Pues has hecho, solo con oírte, y no sé, visto desde aquí, has hecho muy bien. Oye, más allá del problema político, más allá de las estadísticas y de que faltan evidentemente enfermeras, y ¿crees que hay respaldo social? ¿Crees que nosotros, los pacientes, los potenciales pacientes, somos conscientes de lo importante que sois?
No lo sois. Bueno, no lo somos.
Te entiendo. Sí, te lo he preguntado en plural, ¿eh?
Ya, el cuidador, enfermera, enfermero, cuidadores, necesitan ser cuidados también. ¿Y quiénes son? ¿Quién tiene que cuidar al cuidador? Eso nos lo preguntamos todas las enfermeras. Todas. Claro. ¿Quién cuida al cuidador?
las gerencias de los centros, bueno, se preocupan de que el centro económicamente vaya bien, que en el caso de la pública, bueno, pues de no gastar excesivo presupuesto, ¿no? Es decir, somos, yo siempre digo que la pública, la sanidad pública es una empresa muy grande, compuesta por todos los que trabajamos y a los que nuestros clientes son los pacientes. Darles un buen servicio. Tenemos que darles el mejor servicio. Lo estamos pagando todos. Y bueno, sería mi compañera que estuvo hablando antes dijo una cosa muy buena, que es que necesitamos atención psicológica. Y sí, es verdad, la necesitamos.
Sí, sí, sí. Seguro que sí. La frase de quien cuide al cuidador os va a venir para el pelo. Oye, una pregunta, Carmen. Hemos hablado de vuestro oficio, la enfermería. Hemos hablado de los médicos, de la sociedad en general. ¿Falla el sistema educativo, el sistema administrativo? Porque salís con una formación magnífica, se os rifan por toda Europa y, sin embargo, aquí faltan enfermeras. No lo entiendo. ¿Falla el sistema?
Yo creo que sí que falla el sistema y luego está el problema de que la sanidad depende de las comunidades autónomas. Entonces cada comunidad autónoma ajusta su presupuesto.
Es un carajal.
Claro, ajusta su presupuesto pues a lo que tiene. Unas comunidades premian muy bien a la privada y otras comunidades pues se vuelcan más en la pública, ¿no? Pero sí es verdad que se están rifando por ahí adelante a todos nuestros profesionales, porque, bueno, es una licenciatura. Si lo comparamos con antes, ahora la enfermería es una licenciatura también. Es decir, tienen el mismo nivel que un abogado o cualquier otro profesional, ¿no?
Claro.
Y entonces, con respecto a eso, están mal pagados. ¿Me explico?
Claro. Sí, sí, perfectamente. Falla el sistema, si me apuras, Carmen, falla el sistema de arriba abajo.
Exactamente. Falla de arriba abajo, es decir, a igualdad de posición, es decir, mismo número de años de carrera, mismo nivel. Te hablo desde lo público.
Sí, sí.
Mismo sueldo.
Claro, así de sencillo. Pero en fin.
Claro.
Carmen, sueldo, bueno, enfermera, dejaste de trabajar, te prejubilaste hace muy poquitos años.
Sí, en fin, en octubre del 22 no me pude prejubilar, me tuve que jubilar perdiendo dinero.
Encima, lo que te faltaba.
Pero bueno, perdiendo dinero.
Se bueno, te oye mira, estupendamente. Pero
lo se doy por bien Carmen. Perdido.
Claro que
muchas
sí.
Gracias, Ángel.
Y me quedo con esa frase. Hay que pensar en quién cuida al cuidador.
Al cuidador. Exacto.
Claro que sí. Carmen, mucha suerte y sigue así. Un beso.
Muchas gracias. Un saludo para todos. Adiós.
Hemos hablado de los sanitarios en España, de los médicos y de la enfermería. Seguro que hay más, ¿eh? Pero ya lo haremos. Por un lado, el Ministerio pretende que los jefes de servicio de los hospitales públicos no puedan trabajar tan bien en la privada. Por otro, la presión asistencial está haciendo que casi la mitad de las enfermeras dejen su profesión antes de cumplir 10 años ejerciendo porque no lo soportan. Pasa el tiempo y seguimos sin darnos cuenta desde la política y seguramente desde la sociedad de ¿quién cuida al cuidador en España? Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, sé, por una parte, que el tema te apasiona. Sé que dedicas muchas horas al cabo del día a la profesión sanitaria, en otros medios, en otros soportes. Pero claro, me quedo con dos frases que hemos escuchado. La del médico. Deberían solucionar problemas, no crearlos. Y la de la enfermera, que socialmente no somos conscientes de lo importantes que son. Y estoy de acuerdo con las dos cosas. ¿No te parece, Luis?
Estoy completamente de acuerdo. No es cierto, Ángel, que la carrera de piano que dura 12 años sea la más larga de España, porque le supera la de médico. Un futuro médico ingresa en la Facultad de Medicina a los 18 años. Para ello debe contar con unas notas muy altas. Pasará 6 años en la facultad y una vez terminada la carrera con 24 años, debe prepararse para el examen de ingreso como MIR, médico interno residente. Si la convocatoria no es inmediata y aprueba a la primera, puede ingresar en un hospital a los 25 años y allí le esperan, como habéis dicho, 4 o 5 años más para que le acrediten una especialidad. Cuando ingresa como MIR ya cobra, pero cobra un sueldo inferior al de un peón de albañil sin experiencia. No desprecio el trabajo del peón de albañil sin experiencia, al contrario, y desearía que ganara más dinero, pero un ciudadano que lleva estudiando toda su vida y a los 29 años gane menos dinero que un peón de albañil es difícilmente comprensible y sumamente injusto. Tiene además una complicada actividad para completar lo exiguo de la paga, las agotadoras guardias de sábado y domingo, que por cierto, quieren ahora adelgazar. Me imagino que para evitar que se vuelva un soberbio ganando un poco más de dinero que el peón de albañil. Bueno, pues cuando ya ha superado un tercio de su vida estudiando y ayudando a recuperar la salud a sus compatriotas, quieren exigirle que se quede otros 5 años más, no sea que le dé por irse a la medicina privada o abrir una consulta por su cuenta. Eso sí, a los 34 años, la ministra le dará la libertad. Miren, es falso que tengamos el mejor sistema de salud del mundo. Tenemos los mejores profesionales de medicina y enfermería del mundo, gracias a unas vocaciones admirables que no se merecen este asedio laboral. Lo que falla es, lo habéis dicho, haber troceado la medicina en autonomías como si fuera una tortilla. Creer que la medicina privada es la enemiga de la pública cuando se demostró en la pandemia su importante aportación. Y por último, una burocracia que ha llegado a que, cuando se deriva un enfermo de la pública a un hospital privado, a los españoles esa cama nos cuesta, mira, más barata. Y luego llega un paciente indignado y le pega al médico o a la enfermera. Cuando la culpa es de los políticos sectarios, de su torpeza y de su falta de inteligencia.
Pues desde la distancia no puedo firmar tu texto y lo dicho, Luis, pero que conste, lo firmo, ¿vale?
Gracias.
Venga, un abrazo, amigo, hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Hola, Paloma.
¿Cómo estás, Ángel?
Mensajito de línea directa.
Sí, la pregunta es que si sabías que esa pequeña marca en el parabrisas de tu coche puede suponer una rotura de la luna por los cambios de temperatura. Pues verás, con línea directa puedes arreglarlo rápidamente. Solicita la reparación o sustitución de luna a través de la app o web y accede a centros especializados en toda España. Cámbiate al seguro de coche de línea directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Dale caña a tus trabajos más duros con Ikoki, los fabricantes japoneses de las herramientas a batería más bestias. Ahora, comprando y registrando tu máquina Ikoki de la gama de batería de 18 o 36 voltios, llévate gratis una batería multivolt. Ikoki, fabricante de herramientas a batería. Make, move, go.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos en clase de economía. Lo último es una noticia que da en exclusiva ABC, que te hemos contado a las 9. Banco Sabadell volverá a Cataluña 7 años después y tras irse por el proceso independentista. Es la primera gran empresa que retorna a su comunidad tras el éxodo que supuso el referéndum de octubre del 2017. El traslado se hace en plena OPA del BBVA y se aprobará en el Consejo de Administración del Sabadell. Pilar García de la Naranja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Noticia de esta tarde-noche, ¿qué te parece?
Bueno, es una buenísima noticia para el Banco Sabadell, ¿no? Que entiende que la situación en Cataluña ya está tranquila, que entiende que ya no hay riesgo de que miles de millones de euros salgan de las cuentas corrientes del banco porque la política autonómica está más tranquila. Fíjate, estaba buscando las declaraciones del 2017, cuando Josep Oliu anunció que se iban de Cataluña, ¿no? Dijo que el Sabadell abandonaba Cataluña para no volver y cambió su sede a Alicante. Y además argumentó la inseguridad jurídica y que habría, claro, que esperar al menos 2 convocatorias electorales autonómicas con estabilidad para regresar. Y aquí estamos.
Bueno, pues que hayan acertado. Europa sigue pendiente de los posibles aranceles que implante Donald Trump. El nuevo presidente amenaza con hacer efectivo gravámenes de entre un 10 y un 20% de los productos europeos. Claro, teniendo en cuenta que España a lo mejor no somos europeos, según Trump. Bueno, en nuestro caso son más de 27.000 empresas las que exportan a Estados Unidos, básicamente en el sector agroalimentario. Vino, aceituna, aceite de oliva, también los productos químicos o material de construcción. Marta Ruiz, buenas noches, ¿qué podemos esperar?
Buenas noches. Más de 27.000 empresas españolas están pendientes de cómo se materializa la amenaza arancelaria de Trump. Estados Unidos es el quinto país al que más exportamos. Enviamos fundamentalmente productos agro como aceite de oliva, vino, aceituna de mesa, motores de todo tipo, así como productos químicos o material de construcción. Andalucía, Valencia, Cataluña, País Vasco y Madrid son las regiones más expuestas a este tipo de impuestos, pero Raúl Mínguez es director del Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio de España.
España exporta a
países que a su vez exportan sus productos finales a la economía norteamericana. En la medida en que los aranceles a esos terceros países se incrementen, podría afectar indirectamente a las exportaciones españolas.
Ya en 2019, los aranceles del 25% a algunos productos agro desplomaron las ventas del aceite de oliva en un 60% e incluso se vendía sin beneficios. Bosco Triay, del Consejo Regulador del Queso de Mahón en Menorca.
Mandábamos queso sin ganar nada por aguantar el mercado y los distribuidores pues bajaron su margen para también aguantar el mercado, ¿no?
Por lo general, las exportadoras españolas son pymes con limitada capacidad para diversificar mercados o ajustar precios.
De España precisamente ha hablado Trump, lo hizo en el despacho oval de la Casa Blanca, una pregunta de nuestro David Alandete. El presidente de Estados Unidos confundió a nuestro país con uno de los miembros de los BRICS. Escucha el momento, es impagable.
¿Qué podemos esperar de los países de la OTAN que gastan menos dinero, como España o Francia?
España paga muy poco. ¿Forman parte de los BRICS?
¿Cómo?
Que si España forma parte de los BRICS, ¿sabes lo que son? Ya lo averiguarás. Pero si los BRICS quieren hacerlo, está bien. Pero vamos a poner por lo menos un 100% de aranceles.
Pilar, ¿tú qué crees? ¿Que no sabe lo que es España o que no ha entendido la pregunta? Pero él dice claramente...
BRICS, sí. Pero yo creo que él quería hablar de PICS. Realmente que sabes, yo creo que es un lapsus, no.
Sí, pues entonces si me apuras es peor, porque entonces ya mete a Italia, a Portugal, mete ya a media Europa.
Bueno, mete a Irlanda, mete a Portugal, mete a Grecia y mete a España.
Efectivamente,
que fueron los países que quebraron en el año 2008, estuvieron a punto de quebrar como consecuencia de la crisis del 2008, ¿no? Yo sí que creo que Trump sabe dónde está Estados Unidos y que ha sido un lapsus. España y casi un lapsus.
Bueno, esperemos. Sí, bueno, la pregunta que nos hacemos, y que igual se debería hacer Trump, es eso, los BRICS. La respuesta es que son una asociación, un foro económico político de países emergentes, es un acrónimo. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Pedazo países, ¿eh? Bueno, a este grupo se han unido en los últimos años Irán, Egipto, Emiratos Árabes, Etiopía. Vamos a conocer más sobre este grupo con Miguel Ángel Sánchez, es director del Máster de Comercio Internacional de la Escuela Europea de Negocios. Miguel Ángel, profesor, buenas noches.
¿Qué tal?
Hola, Miguel Ángel, gracias por atendernos. ¿Cómo nace? ¿Cómo se asocian países aparentemente tan dispares como Rusia y Sudáfrica en los BRICS?
Bueno, pues como bien decías, pues los BRIC está formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ¿no? Y son, lo que tienen en común es que son economías emergentes y que tienen un alto potencial de crecimiento, ¿no? Estos países pues se unen un poco para fortalecer su presencia en esa economía global, buscando un papel mucho más activo, ¿no? Frente a economías mucho más desarrolladas.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas noches. Oye, por curiosidad, ¿durante cuánto tiempo una economía es emergente? Porque yo recuerdo hace 20 años cuando estudiaba economía que los BRICS ya eran economías emergentes.
Pues, Pilar, mira, pues yo creo que va a ser hasta que Trump decida que ya no son emergentes, ¿no? Porque al final, ¿sabes lo que pasa? Que bueno, es un poco también lo que hablabas de los PIC, ¿no? Pues que al final el que ríe el último ríe mejor. Pues es verdad que los BRICS ya van siendo BRICS toda la vida, ¿no? Y ya representan, pues fíjate, representan el 23% casi del Producto Interior Bruto Mundial. Y Estados Unidos representa el 25%, o sea, que está bastante de nivel. Y sobre todo representan casi el 40% de la población global, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé hasta cuándo los seguirán llamando y si los llaman despectivamente BRICS por algo, pero ya de emergentes tienen poco, ¿eh?
Sí, no, solamente imagínate China, por ejemplo, es un absurdo completamente. Pero claro, cuando ahí se unen Irán, Egipto, Emiratos Árabes, ¿qué hay que hacer para unirse al club? ¿Cómo hay que ser para unirse al club?
Bueno, pues para unirse al club no hay unas reglas fijas, no hay nada establecido, ¿no? Lo que principalmente lo que piden pues es que seas una economía pues creciente, que tengas una influencia a nivel geopolítico, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues que intentes crear como otro bloque que no sea el famoso de los G7, ¿no? Es decir, crean como otra economía no paralela, pero bueno, sí otra forma de ver el mundo, ¿no? Y de cambiar las instituciones.
¿Sería como una economía alternativa?
Sí, bueno,
complementaria.
sería más que una economía, sería más, fíjate, un contrapeso entre la economía que podríamos hablar, la del G7, ¿no? Los BRICS serían el contrapeso, porque ellos lo que intentan pues crear un poco es reformar instituciones, ¿no? Como es el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, ¿no? Pero está claro que esas economías emergentes cada vez tienen un papel más relevante en el mundo.
Claro. Y una última cuestión, profesor. ¿Cuándo se reúne este grupo, por una parte? Y por otro, ¿cuál es el futuro de estos países? Porque evidentemente, si ahora tienen ese 20-tantos%, va a ser mucho más, ¿no? Todo pinta.
Sí, increciendo. Bueno, se reúnen una vez al año, ¿no? Aunque tienen bastantes reuniones a nivel líderes como ministros y expertos en diversas áreas, ¿no? Porque ellos lo que buscan es una cooperación constante. Este año el país anfitrión es Brasil y bueno, pues las reuniones son anuales e intentan pues crear un contrapeso a lo que hay. Claro, al final es el bloque opuesto al americano, porque bueno, pues sobre todo porque está ahí China y Rusia, pero vamos, yo creo principalmente más le preocupa a Trump China y, claro. Y no sabemos si Sudáfrica la ha confundido con España, la S, o simplemente pues ha sido un lapsus, ¿no?
Eso te iba a preguntar, ¿tú qué consideras? ¿Que ha sido un lapsus o que sencillamente no sabe?
Me lo pones difícil porque yo sí. No tengo muy claro si sabe efectivamente eso. Hombre, supongo que ha sido un lapsus, porque bueno, hay muchas preguntas y habrá sido un lapsus y los BRICS los tienen que conocer perfectamente. Pero bueno, ha terminado en ese y ha dicho pues España, está claro.
Hola. Miguel Ángel Sánchez, director del Máster de Comercio Internacional de la Escuela Europea de Negocios. Gracias por la clase, Miguel Ángel.
Muchísimas gracias, Ángel.
Buenas noches.
Chao.
Hablabas en tu avance de Yolanda Díaz. La vicepresidenta ha vuelto a abrir el melón de los salarios altos. Le encanta. Pide que se recapacite sobre lo que cobran los grandes directivos. Y no solo eso. Asegura que la subida del salario mínimo interprofesional que va a acometer el gobierno no es suficiente y que todas las empresas deberían poder asumirla. Lo ha dicho en la tele, en Televisión
Española. Una empresa que no puede pagar el salario mínimo es que obviamente no es una empresa sana. Porque, insisto, lógicamente, una pequeña empresa, me consta además ya, no solamente tienen el salario mínimo, es que están cumplimentando los convenios colectivos. Por tanto, no hagamos trampas.
O sea, ya lo que me faltaba es a Yolanda Díaz hablar lo que es una empresa sana, que no ha dado un palo al agua en su vida. En fin, más allá de intentar controlarnos, ¿por qué? O sea, habría que recordar que estos señores que cobran esos salarios tan altos pagan más del 50% en impuestos, ¿no? Por ejemplo.
Bueno. Sobre los salarios altos, Ángel, ojalá muchísimos salarios altos, ¿no? Ojalá tuviéramos el nivel de vida de Luxemburgo o de Suiza, ¿no? Ojalá, y que se generase esa riqueza, esa productividad, esa eficiencia y ese talento, ¿no? Cuanto más gente rica, mejor. ¿Qué es lo que está pasando en España? Que está jibarizándose, desapareciendo la clase media y cada vez se amplía más la clase media baja. ¿Por qué? Porque se está tirando de los salarios bajos hacia arriba con sus impuestos y entonces al final te da lo mismo trabajar de reponedor. Yo creo que lo explicábamos al principio del programa, que si no, de 9 a 9:30, de reponedor, que si eres un médico que has estado 8 sí. meses estudiando medicina más el MIR, ¿no? Y esto es lo que busca esta gente, que da igual lo que estudies, tu salario sea el mismo, porque ellos entienden que ricos solo pueden ser ellos. Por cierto, ¿cuántas nóminas ha pagado la vicepresidenta al gobierno en su vida?
Sí, no, es una buena pregunta. Oye, paga unas cuantas Ana Patricia Botín. Hoy la presidenta del Santander ha estado en el foro de Davos. Advierte a los gobiernos para que dejen que el sector privado haga su trabajo. Bien, después del fin de semana que hemos chupado, Botín ha insistido en pedir una pausa en la excesiva regulación y para que no perdamos comba con Estados Unidos, y ha dejado un aviso sobre el futuro de Europa.
Estamos en riesgo de convertirnos en un museo, pero ¿quién desarrolla las vacunas más modernas? Mucha de la innovación ocurre en Europa. Tenemos un gran número de startups. El riesgo es que empiecen aquí y luego se vayan a Estados Unidos.
Claro, pero eso llevamos muchos años diciéndolo aquí, ¿no? Que Europa se está convirtiendo en un museo donde vienen turistas y les enseñas el Homo Españolis y ven a Ángel Expósito, la Catedral de Burgos.
Ese hombre.
Efectivamente, ¿no? Es tremendo, ¿no? ¿Qué es lo que dice ella? Que si no se rebajan los impuestos, el nivel de burocracia, si no hay flexibilidad en el mercado laboral, el talento, el dinero y la innovación se irá, como está pasando, a otras partes del mundo, ¿no? Europa se va a quedar vieja. Aquí solo quedan grandes empresas mamotretos que llegan tarde a todo y que depende del boletín oficial del Estado de cada país.
Más cosas. El impuesto al diésel llegará antes de marzo. No hacemos más que mejorar. De no ser así, no recibiremos completo el quinto pago de Bruselas por el plan de recuperación. La fecha límite que nos da la Unión Europea es el 21 de marzo. Con ese impuesto, el precio del diésel se equiparará al de la gasolina. Subirán 10 céntimos por litro, lo que faltaba, ¿no? Decías.
Bueno, claro, es que es muy importante no dejar de repetir, Ángel, que Europa no impone nada. Europa pidió a España un plan de ingresos y gastos.
Y nos hemos comprometido, claro.
Y nosotros hemos decidido, pues, ¿qué queremos? Subir los impuestos, subir las cotizaciones sociales, subir el impuesto al diésel. Oh, bueno, pues eso es lo que tenemos ahora. Los curritos de este país, la gente que hace cientos de kilómetros al año y que necesita un coche diésel, bueno, pues que sepan que le va a costar exactamente igual el diésel que la gasolina.
Oye, y una cosa más, antes de que llegue Mario. España lideró las ventas de coches en 2024 entre las principales economías de la Unión Europea. Se vendieron un 7% más de vehículos respecto al año anterior. Contrastan las caídas en Francia, Italia o Alemania. Lo que no termina de despegar sigue siendo el coche eléctrico. Apenas un 13% de todos los países de la Unión. Tremendo lo de Alemania y lo de Francia. Un termómetro muy importante.
Bueno, estamos viendo constantemente noticias, ¿no? Yo recuerdo la frase estas Navidades en una entrevista en el diario El Mundo, yo soy Johnny Mad, ¿no? Europa tenía una industria fantástica, había descubierto el motor de combustión, éramos los mejores del mundo, lo hacíamos muy bien, de forma eficiente y tal, y nos la hemos cargado, ¿no? En España se venden sobre todo coches de segunda mano, cada vez más viejos, y los coches nuevos que se venden, los pocos que se venden son normalmente híbridos eléctricos. Los eléctricos no se venden nada, pero ni aquí ni en ninguna otra parte de Europa.
Bueno. El sábado por la noche, hace nada, 3 días, se cerraba o se iba a cerrar TikTok en Estados Unidos. Se aplicaba una ley que prohibiría el funcionamiento de la plataforma alegando que afectaba a la seguridad nacional. Un cierre que apenas duró un rato porque Donald Trump emitió un decreto tras su toma de posesión el lunes para retrasar la aplicación de esa ley de prohibición. Bueno, el cierre quedó en nada por ahora y TikTok sigue disponible para los ciudadanos de Estados Unidos. ¿Cuál es el problema de seguridad nacional al que se refería el gobierno norteamericano anterior? ¿Por qué China no cede en vender TikTok? ¿Es una batalla más de la guerra tecnológica entre los dos gigantes o qué hay detrás? Bueno, como cada martes hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿cómo se ha podido restaurar ese funcionamiento de TikTok si no había sido derogada la ley? Imagino que ha llegado otra y ha dicho, por mis flequillos.
Más o menos, por sus webs, ¿no? Que se dice, sí. Pero bueno, efectivamente, yo creo que el tema llevaba meses en discusión, sobre todo en redes sociales. Y bueno, como decías, el domingo en una publicación que hizo Trump en Truth Social, pues planeaba emitir un decreto después de su toma de posesión. Lo ha hecho para aplicar una moratoria de 90 días antes de que las prohibiciones de la ley entraran en vigor, o sea, la parte gorda. Bueno, pues todo esto para llegar a un acuerdo, para proteger la seguridad nacional sin parar la red social. Pero bueno, el mes pasado ya pidió a la Corte Suprema que suspendiera la ley para que su nuevo gobierno pudiera negociar este nuevo acuerdo que decimos, y aunque la ley se confirmó el viernes, pues al final es lo que ha pasado, ¿no? Que ha habido una especie de cautelarísima y el lunes pues ha emitido el decreto.
¿Qué tal, Mario? Pero fíjate, yo que he leído un poquito este fin de semana sobre este tema, parece que hay mucha división de opiniones incluso dentro de los propios republicanos, ¿no?
Pues así es, Pilar, buenas noches. Pues sí, algunos senadores republicanos como Tom Cotton de Arkansas o Pete Ricketts de Nebraska ¿Es verdad que felicitaron en una declaración conjunta?
De Nebraska, pedazo de perritos calientes hacen ahí.
¿A que sí? Eso sí que era cosa de verdad y no estas tonterías. Bueno, pues digo, pues estos señores, pues es verdad que felicitaron a las empresas como Amazon, Apple, Google o Microsoft, que son las que tuvieron que ejecutar ese bloqueo de TikTok por haber seguido la ley en definitiva y detener las operaciones de TikTok, de la empresa ByteDance, ¿no? Bueno, porque TikTok solo debería volver a estar disponible cuando rompa, según ellos, todos los lazos con la China comunista, no antes, pero también es verdad que digo, y cito literalmente lo que dijeron, abro comillas, solo entonces los estadounidenses estarán protegidos de la grave amenaza que representa para su privacidad y seguridad un TikTok controlado por comunistas. También para nota.
Eso, en cuanto a estos republicanos, entre comillas, extremos y tal, excepto Trump, que seguramente está jugando otra cosa. Entre la población, ¿qué pasa? ¿Qué piensan los usuarios de verdad?
Pues también hay división de opiniones, aunque no lo parezca, ¿no? Es verdad que es una época muy confusa en Estados Unidos, pero fíjate, TikTok tiene más de 170 millones de usuarios solo en Estados Unidos y más de 7 millones de pymes, de pequeñas empresas que usan la plataforma en sus negocios para publicidad o para sus negocios, ¿no? Promocionar sus productos. Es curioso que entre los jóvenes predomina el rechazo al cierre. Ha habido bastante oposición al cierre y han intentado buscarse la vida con otras redes sociales. Pero curiosamente, la población más madura parecía proclive a que se aplique este bloqueo. O sea, aquí sí creían en la amenaza de China, ¿no? Y es verdad que aunque hay plataformas alternativas, hay cosas que no se pueden parar. TikTok es el líder mundial. Conecta a miles de millones de usuarios. Genera miles de millones de dólares de beneficio para quien trabaja en ellas. Y no es fácil de cambiar la forma de pensar de los usuarios ante esos volúmenes.
Ya, pero fíjate, en la amenaza de China creía el propio presidente actual de Estados Unidos en el año 2020, ¿no? Y ahora se lleva a partir un piñón con Zhou Xiu, el consejero delegado, que por cierto estuvo en la toma de posesión de
y en
de
sitio
Efectivamente, al lado de la mujer de Jeff Bezos, que era la que llevaba ese sujetador tan poco vistoso. Que mira lo que decía Donald Trump hace tan solo unas horas.
¿Qué tienes, envidia o qué?
No, estoy diciendo que llevaba un sujetador
poco vistoso. Ese ataque tan gratuito.
Tecnocasta, que estáis hablando de
para una elegante.
Bueno, claro, estamos poniendo en contexto la situación.
Vale, a ver, le escuchamos.
Desde hoy TikTok está de vuelta. Fuimos a TikTok y los republicanos nunca ganaron el voto de los jóvenes. Ganaron muchos votos, pero nunca consiguieron el de los más jóvenes. Ganamos la votación de los jóvenes por 36 votos. Así que me gusta TikTok.
Bueno, pues no tengo más preguntas, señoría. Yo creo que ahí está una de las razones de este cambio de opinión de 2020, 1 de agosto de 2020, que además me acuerdo que hicimos una sección en este programa hablando de ese cierre, el propio Donald Trump, y ahora pues se lleva muy bien. De hecho, Zhou Xiu, como se diga, el CEO de TikTok, decía el viernes pasado, le devolvía el favor y decía literalmente que estamos agradecidos y complacidos de tener el apoyo de un presidente que realmente entiende nuestra plataforma. Y dice, uno que ha usado TikTok para expresar sus propios pensamientos y perspectivas, conectándose con el mundo y generando más de, 60.000 millones de vistas de su contenido durante el proceso electoral. Eso Trump. De hecho, claro, como decíamos, ¿no? Trump ha invitado al palco tecnológico a Xiu, junto a Amazon, a Google, a Tesla, a Apple, a todos los grandes tecnológicas que se han posicionado en el lado republicano, ¿no? Y añadió Trump que los estadounidenses se merecen ver, decía él literalmente, nuestra emocionante inauguración este lunes de esta nueva etapa, ¿no? Con las conversaciones con TikTok. Eso ha sido así.
Oye, más allá de la batalla política, el capítulo amenaza a la seguridad nacional, que es por lo que Joe Biden hizo o prometió lo que iba a hacer. ¿Por qué? ¿Qué aduce la Corte Suprema? ¿Qué es esa amenaza a la seguridad nacional?
Pues aquí hay algo más que propaganda, realmente. Se trata de que China podría vulnerar gravemente la privacidad de los ciudadanos. En otras palabras, disponer de datos para poder espiar a funcionarios, a militares, etcétera, e incluso alterar los algoritmos para manipular o influir en la opinión pública. Esto lo ha dicho el FBI y la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos durante varios años. O sea, eso también es verdad que hay algo ahí. También se dice que rastreaban listas de contactos la dirección IP, o sea, saber dónde está tu dispositivo o tu ordenador, incluso hasta datos biométricos, a tu cara, a tu huella. Pero lo que más preocupa es lo que decía, que es que las empresas tecnológicas chinas, además, están obligadas por ley, por una ley china, a compartir todo lo que tienen con su gobierno. Me da igual que sean datos, aplicaciones, ordenadores, inteligencia de negocio, cualquier cosa.
Claro, pero es que esa desinformación puede ser uno de los mayores problemas si lo usa un gobierno enemigo, aunque a mí lo que más me preocupa de todo esto es que cada 4 años aquí se piensa una cosa de una... O sea, ahora eres malísimo y ahora eres buenísimo.
Pues es claramente, Pilar, bueno, de hecho es que ya se ha intentado influir o manipular procesos electorales. Lo hemos visto durante este 2024, que ha habido muchísimos procesos electorales, incluso en Estados Unidos. Bueno, pero el objetivo claramente cuando se hace esto es desestabilizar una sociedad. Ya hemos visto el poder de las redes sociales. Afectan a cada individuo, a cada uno en particular, pero en realidad lo hacen a todos a la vez por la llegada que tienen, ¿no? Recordad que en 2020 un ex militar estadounidense de 33 años, un tal Ronnie McNutt, se suicidó en directo en TikTok y el vídeo se disparó, se difundió sin ningún control en la red, ¿no? El poder de las redes para moldear o para influir en la mente de las personas es brutal y eso da miedo, claro.
Oye, tras esta moratoria de Trump, esta patada adelante, ¿cuál es la solución a largo plazo?
Bueno, la verdad es que si quiere mantener TikTok, claramente por ahora, bueno, con Trump nunca se puede saber, ¿no? Pero solo hay dos soluciones, ¿no? O aprueban una nueva ley que revierta la anterior, pero eso sí, eso salvaría TikTok, pero no eliminaría los miedos y estos riesgos que estamos comentando, ¿no? O la que parece que apunta, que es volver a lo de 2020, forzar una venta a un comprador aceptable. Y de hecho esto es lo que cambia. En 2020 querían vender la filial. Ahora se habla de que ByteDance, que es la matriz, pues venda al menos el 50% de la filial norteamericana a una empresa norteamericana, pero bueno, ya con eso habría un poco de equilibrio, ¿no? Pero bueno, ByteDance siempre se ha negado porque tienen un algoritmo, el algoritmo de TikTok, que mantiene a los usuarios enganchados a la aplicación y ese es su gran secreto, su gran activo, y se niegan a soltarlo, lógicamente, y es de prever que China pues presione para no perder este, en el fondo yo lo llamaría un caballo de Troya que tienen en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh.
Oye, ¿y quién lo puede comprar o podría comprar y cuánto costaría?
Bueno, aquí hay varios candidatos y hay alguno muy callado, como el señor Elon Musk, que parece interesado, aunque es verdad que muchos analistas dicen que todavía no ha salido del lío de comprar la antigua Twitter, la actual X, ¿no? Porque dicen que todavía está devolviendo parte de los 44.000 millones que tuvo que pedir para hacer esta operación. Pero bueno, puede ser una jugada muy interesante para consolidar una gran red social a nivel mundial. También hay algún grupo inversor, por ejemplo, hay alguno liderado por el multimillonario norteamericano Frank McCourt, que ya lo intentó también en 2020, y por supuesto alguna gran tecnológica como Microsoft o Oracle, que ya se postularon en 2020 también en la compra. La cuestión ya, la verdad es que no es una operación sencilla, porque podría superar los 40.000 millones de dólares que habría que soltarle a los señores de ByteDance para que esto ocurriera, ¿no? Y no es una operación apta para todos los bolsillos, chupao, ni políticamente ni económicamente.
Chupao. Ya vamos a uno que yo me sé que los cita en la Moncloa y cambiamos al chino y a quien haga falta, sin ningún problema. Como cada martes, Tecnología en la Linterna con Mario Yáñez. Gracias, Mario. Gracias, Pilar. Hasta mañana.
Chao, chao.
Buenas noches.
Gracias. Adiós a todos.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
¿Cómo va a ser esta segunda época de Trump? ¿En qué me va a afectar a mí? Este segundo Trump va a ser más profesional en la gestión, equipos más estables, más proteccionismo, una política más exigente con los socios en comercio y defensa y un protagonismo notable de la economía tecnológica y digital.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Mira, Juan, escucha esto.
Policía.
Anda, te has puesto la alarma.
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela, además cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Un Motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un Mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque Motero naces, pero Mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte Mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Ya lo dicen por ahí. ¿Quién rasca? Encuentra.
No, dicen, quien busca, encuentra.
Anda, toma un rasca multiplicador por 20 de la 11.
¡Toma!
¿Ves? Has encontrado una alegría.
¡Por 20!
Desde solo 50 céntimos, descubre los rascas de la 11. Como los rascas multiplicador por 10 y por 20. Rasca Flower Power o el rasca Cleopatra. Y encuentra momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, ¿te has puesto la alarma?
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien fuerza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900.